Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, El manual de la factoría Iván Redondo, el todopoderoso asesor presidencial de Sánchez, ese manual dice que Illa, el ministro saliente de Sanidad, ha sido un gran ministro y que por eso puede ser un gran presidente de la Generalitat. Fiel a lo que dice el manual, Sánchez ha despedido esta mañana a Illa.
Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud.
Lo ha presentado Sánchez o lo ha despedido Sánchez como una persona que ha sabido tener visión de lo que necesitaba el sistema de salud. Si se hubiera realizado la evaluación de la gestión de la pandemia que se ha iniciado en otros países, podríamos a estas alturas saber si los errores iniciales de Illa fueron errores invencibles. El Instituto de Salud Carlos III ya registraba en febrero el ascenso de contagios. El Ministerio de Sanidad menospreció alarmas de China e Italia. ¿Fue responsable de eso? ¿Fue responsable Illa o fue un error común? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay esta investigación. Es verdad que se equivocaron muchos. No fue un error común el que cometió Illa con la compra de material sanitario.
España ha cerrado con China una compra de material por valor de 432 millones de euros.
A finales de marzo Illa se atribuyó la competencia de comprar un material sanitario que en ese momento era precioso. Tenía un equipo muy escaso en el ministerio y no tenía experiencia para hacerlo. El material llegó tarde, hubo test y mascarillas que no cumplían mínimos de calidad y los sanitarios se enfrentaron a lo peor de la pandemia sin medios para atender y protegerse. La Organización Mundial de la Salud pedía en la primera ola que se hicieran test. El Ministerio de Sanidad de Illa tenía compradas muchas pruebas rápidas de anticuerpos que comenzó a repartir en las comunidades autónomas. Pero después de ese reparto, el ministro de Sanidad de Illa decidió que esos test no servían. Sánchez y el ministro Illa, el todavía ministro, nos dijeron durante semanas que las decisiones de Sanidad se tomaban con un comité de expertos. Pero durante meses Illa se negó a decir quiénes eran esos expertos. Y cuando ya no le quedó más remedio, supimos que esos expertos no existían. No le quedó más remedio que ser transparente, transparente a la fuerza. Con la llegada del verano, Sánchez e Illa proclamaron que habíamos ganado al virus y que salíamos más fuertes. Illa acordó un plan de actuación temprana con las comunidades autónomas para prevenir la segunda ola. La segunda ola, ya con la cogobernanza, empezó en España antes de que empezara en el resto de Europa. Illa hablaba de la necesidad de rastreadores que nunca fueron suficientes.
Ya es la de rastreo, nosotros preferimos llamar de vigilancia y de identificación de contactos estrechos.
Y bueno, pues esa vigilancia y ese rastreo no se produjo. Ya con la tercera ola empezada, hace unas semanas, Illa anunció el plan de vacunación. Plan de vacunación que ha tardado semanas en ponerse en marcha. Hemos tardado semanas en conseguir una cierta velocidad de crucero. Illa deja el ministerio sin comparecer para dar explicaciones en el momento en que tenemos una tercera ola disparada y después de haberse negado a atender las peticiones de medidas más estrictas, peticiones hechas por las comunidades autónomas. Illa deja el ministerio cuando toda España, según las recomendaciones que ha dado Bruselas hoy, deberían de estar buena parte de las zonas sanitarias de España deberían estar aisladas según esas recomendaciones de Bruselas. Illa llegó al gobierno para ocuparse no de la sanidad, sino de la negociación con Esquerra y es lo que va a hacer a partir de ahora. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también a esta hora que precisamente Galicia extrema las medidas de control hasta el máximo que se le permite a una comunidad autónoma e insiste en que el gobierno central debe adelantar el toque de queda. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Una de las novedades es que el incremento de las restricciones afecta a toda Galicia por igual, por lo que a partir del miércoles no está permitida la movilidad entre ningún ayuntamiento, salvo causa justificada, y se prohíben las reuniones de no convivientes, salvo en ámbitos laborales o de cuidado de mayores. Además, a partir del miércoles y durante al menos 3 semanas, cerrará la hostelería y los comercios no esenciales deberán cerrar sus puertas a las 6 de la tarde, quedando los centros comerciales cerrados durante los fines de semana. Aunque se mantiene la actividad en colegios e institutos, se suspenden las clases presenciales en las 3 universidades gallegas, al menos hasta el 17 de febrero, cierre también de bibliotecas, museos y centros de ocio de cualquier tipo y se prohíbe cualquier actividad deportiva que no sea individual y al aire libre, por lo que deberán cerrar gimnasios y recintos deportivos, salvo para aquellos equipos que estén en competiciones nacionales.
Y te cuento que solo en Madrid la Policía Municipal ha intervenido este fin de semana en 437 fiestas ilegales, en locales y en domicilios, y desde el inicio del estado de alarma en octubre ha precintado 30 establecimientos. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Llama la atención la intervención en un local de ocio del madrileño distrito de Arganzuela, donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. La Policía Municipal encontró a 10 personas escondidas y hacinadas en un altillo de 2 metros cuadrados sin ningún tipo de ventilación. Desde el inicio del estado de alarma en octubre pasado, los agentes han intervenido en 4.400 fiestas ilegales y han realizado 60.000 propuestas de sanción. Esas multas por hacer fiestas ilegales oscilan entre los 600 y los 600.000 euros.
Y ha sido detenido un hombre que presuntamente está relacionado con la muerte de una anciana en su domicilio de la localidad de Badía de Vallés, en Barcelona. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La víctima de 94 años ha sido hallada muerta en su piso de Badía del Vallés. Presentaba evidentes signos de violencia. El detenido es su hijo de 48 años que podría sufrir algún tipo de trastorno mental. Los servicios de emergencia médica que se han desplazado hasta el domicilio de la víctima no han podido hacer nada por salvarle la vida. Los Mossos de Escuadra han abierto ya una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas de este presunto crimen.
Y en los deportes cae el entrenador del rival del Atlético en la Champions, Luis Munilla.
Sí, el Chelsea ha destituido hoy a Frank Lampard como entrenador del equipo londinense. El equipo es noveno en la Premier, a 11 puntos de la cabeza, y su dueño, Roman Abramovich, no ha tenido más paciencia. El sustituto no es oficial todavía, pero todo apunta a Thomas Tuchel, entrenador hasta hace poco del Paris Saint-Germain. El Chelsea ya saben que va a ser el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones dentro de un mes. Por cierto, que el Valencia, rival ayer del Atlético de Madrid en la Liga, ha comunicado un positivo por COVID. Aquí también, además, en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Athletic de Bilbao Getafe y en segunda a las 9 con el Cartagena Mirandés. Hay tiempo de juego para las emisoras COPE Más. Recordamos también que entramos en otra semana de Copa del Rey, con los octavos de final entre mañana y el jueves. Y tenemos cita en el Mundial de Balonmano. Hoy España-Hungría a las 6 para determinar el rival de España en los cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Hasta los 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2, en Torrejón de Ardoz, por la A4 en Pinto, por la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A6 en Majadahonda. Hay dificultades, además, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. El gobierno regional entre PP y Ciudadanos ha alcanzado un principio de acuerdo para aprobar los presupuestos que reforzarán las partidas de sanidad, educación y especialmente economía. Así lo ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Vox será clave para aprobar las cuentas de 2021. PP y Ciudadanos no tienen mayoría suficiente para sacarlas adelante. Escuchas en la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cansado y aturdido, paso de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas.
La Ana Mari, a mi edad, tenía una hija de 7 años, yo, una Thermomix que se había comprado con los ahorros de dejar de fumar y una hipoteca. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto, siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo, o que a ellos envidia ninguna, que tiene que hacer muchas cosas antes de asentarse. Igual me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad, porque a veces, sin casa y sin hijos, en nombre de no sé muy bien qué, pero también como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del IKEA y mi móvil por una definición concisa, concreta y realista de eso que llaman progreso. Quien escribe esto se llama Ana Iris Simón, tiene 29 años y es la autora de la que todo el mundo habla tras la publicación de su primera novela, Feria. En este programa nos puso sobre su pista Fernando de Haro ya en el mes de diciembre, cuando le dedicó uno de sus monólogos. Ana Iris pertenece a la generación que ha crecido entre dos grandes crisis. Nos lo llevan diciendo 10 años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres. Somos los que se comieron 2008 saliendo de la universidad y lo del coronavirus, cuando empezábamos a plantearnos que igual, en unos años, podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos. Pero Ana Iris además dice cosas que solo puede decir ella, porque tiene 29 años. Y porque pertenece justo a esa generación. Y como ya decía Fernando, ni él ni yo podríamos decir cosas como: el problema es mío por haber elegido el pasaporte con unos cuantos sellos y la cuenta en Netflix, en Filmin y en HBO. Y por cosas como esta, Feria es ya todo un fenómeno editorial, pero no solo porque retrata con maestría una generación que no acaba de encontrar su lugar en el mundo, sino porque la novela se convierte en un viaje delicioso por la historia de su familia. Porque Ana Iris tiene 18 primos, un hermano que nació viejo y sabio, una abuela feriante, María Solo, de la que te enamoras sin remedio, un abuelo Vicente que no se va a morir nunca, y dos padres carteros, una Ana Mari, a la que casi nunca llamó mamá, y un padre por el que escribe. Y porque Ana Iris tiene sobre todo un relato, porque Feria también va de eso, del linaje, la estirpe y de su valor como refugio. Y enseguida voy a saludar a la autora, pero antes saludo al autor, este autor al que tenemos cada tarde en el programa a esta hora y al que siempre le pido una primera mirada sobre la realidad, y que es Lorenzo Silva. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Y que es posiblemente una de las personas de este país menos sorprendida por el éxito de Ana Iris Simón, ¿no?
La verdad es que no me sorprende excesivamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tengo que hacer una confesión. Es imperdonable que a estas alturas yo todavía no he leído el libro de Ana Iris. Tengo una pequeña coartada, que es que ella se ofreció a enviármelo, dedicado, y bueno, aunque lo he tenido en mis manos en alguna ocasión, he preferido esperar a que lo mandara, y ella ha tenido alguna dificultad, porque al parecer le mandaron pocos ejemplares. Pero bueno, si, siento haber llegado a esta conversación sin haberlo leído, pero en la próxima conversación que tenga con ella, desde luego lo habré leído, porque si no me lo manda ella, yo iré a la librería lo antes posible, ¿no? Porque me han llegado muy buenas referencias, que como digo, he leído también algún fragmento, que como digo, no me sorprenden mucho o nada, porque hace bastantes años, yo no sé exactamente cuántos, ya lo sabrá mejor, yo no sé si ya tenía 13 o 14 años, no tendría más, fue cuando la conocí en un taller de narrativa para jóvenes. Ella no podía entrar en el taller, porque en el taller se fijaba una edad mínima de 15 años, que ella todavía no tenía. Pero me envió un texto, insistió mucho en entrar, insistieron sus padres. Leí el texto, me pareció que era una persona realmente que apuntaba a talento y maneras, y dije, hombre, ¿por qué vamos a ser aquí rígidos con el calendario? Bueno, eso me permitió conversar con ella durante unas cuantas tardes a lo largo de los siguientes 3 o 4 años, no creo que muchos más, no recuerdo exactamente ahora, y ver cómo aquella niña, porque era una niña, es que realmente era una niña al principio, ¿no? Tenía no solo una capacidad de observación infrecuente, sino también una finura para leer y un valor para decir las cosas que pensaba. Yo recuerdo, bueno, podría mencionar alguna otra anécdota, pero una que me llamó mucho la atención fue una vez que el taller presenté yo un texto de Ferlosio, que es un gran escritor en castellano del siglo XX, ¿no? Para plantearles a los alumnos los recursos que utilizaba a la hora de construir un pequeño relato, Ferlosio, y al preguntarles a todos qué os parece, pues la única que dijo algo fue Ana Iris, y lo que dijo fue que estaba bien, pero que le parecía un poco pomposo. Y cuando revisé lo que había dicho y me fijé en la prosa de Ferlosio y digo, pues esta muchacha tiene razón. Es decir, este relato, si lo hubiera bajado un poquito el grado, a lo mejor estaría incluso mejor. Bueno, pues esa era Nairi Simón, no sé, con 14, 15, 16 años, no más.
Nairi Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántos años tenías?
Tenía 13 años y el que insistió debió ser mi padre, claro, y yo también mucho, porque recuerdo que en muchos de los institutos de España, y en el mío también, se recomendaba uno de los libros de Lorenzo. Y claro, yo me hacía la chulita, aunque mi padre siempre me advertía que no había que hacerse la chulita, para mí ir a aprender a escribir con Lorenzo Silva cuando me estaban recomendando sus libros en el cole, pues era un orgullo. Y al final me dejaron entrar y ahí estaba premiando y diciendo que los poemas de Ferlosio eran pomposos.
Bueno, desde luego tu prosa, no lo sé, para mí no es nada pomposa, al contrario, ¿no? Es de una agilidad extraordinaria cómo cuentas las cosas en este libro. Por cierto, os podéis decir hola, ¿eh? Lorenzo, Anairis.
Hola, Lorenzo.
Buenas tardes, Anairis.
Por cierto,
qué ilusión.
El libro de Lorenzo está preparado en su sobre a la espera de que Filomena se calme, porque aparte envié y no llegaron, pero va a llegar.
Fue culpa de Filomena.
Lo sé, Anairis, tranquila.
Aludo al poema.
Oye, Anairis, hacía referencia ya a tu padre, que tuvo mucho que ver, por tanto, entre otras cosas, en que te presentaras a este taller de escritura de Lorenzo Silva, ¿no? Pero, ¿qué te contestó tu padre cuando le preguntaste por WhatsApp si consideraba que tú vivías peor que ellos, que tu padre y tu madre a tu edad?
Que no dijera gilipolleces. Este es uno de los grandes debates que tengo con mi padre, ¿no? Literalmente respondió eso. Y le molestará mucho que diga la palabrota, pero fue así. Entiendo también, ¿no?, que la generación de mis padres y las anteriores sientan incluso como un ataque este cuestionamiento del progreso, porque es verdad que trabajaron mucho para que nosotros tengamos muchas de las cosas que tenemos ahora, y no es eso lo que cuestiono, ni su trabajo ni su esfuerzo, ¿no? Y es indudable que mi generación ha crecido con un montón de cosas materiales, sobre todo. Más que la suya. Siempre me dice, yo con 7 años estaba vendimiando, y tiene toda la razón. Y no es eso lo que yo impugno, ¿no?, sino el abrazo acrítico que hemos hecho de muchas otras cosas que han venido parejas a derechos sociales o a condiciones materiales que obviamente son mejores.
Porque los jóvenes de tu edad es verdad que se encuentran con tremendas dificultades a la hora de afrontar, pues eso, un proyecto vital, un trabajo, una familia, la idea de tener unos hijos, pero aún así, ¿crees que los problemas no solo vienen por un imperativo material? ¿Dónde está el fallo?
Yo creo que mi generación ha hecho muy bien en señalar las condiciones materiales, ¿no?, que nos afectan y que nos impiden tener vidas adultas muchas veces. Mi generación no puede tener coche, no puede tener casa, pero sin embargo tiene colecciones enteras de juegos de la Play, ¿no?, cuando ya rozamos los 30 años, o Funkos, que son los monigotes estos de la cabeza gorda que venden en el FNAC y en estos sitios. Y yo creo que no podemos externalizar sistemáticamente la culpa, ¿no? O sea, yo lo que digo es que para que te venga tú por liebre tienes antes que haber querido comprarlo. Y obviamente hay un montón de condiciones materiales, y hacemos muy bien en señalarlas, que nos afectan, nos impiden tener hijos, ser adultos y tener la vida de nuestros padres a nuestra edad, pero también hay algo de elección, ¿no? Yo me di cuenta con una conversación que tuve con un amigo que me dijo, bueno, es que tú tienes más dinero del que tenían tus padres con tu edad, y ya tenían una cría de 10 años, ¿no? Y tenía toda la razón. Porque es que yo no quise invertir ese dinero, ¿no?, con 20 años que me tuvieron ellos, en pañales y en dejarme de ir a festivales.
En la novela hablas además, bueno, hablas de tu pasado, de tu familia, de Campo de Criptana, tu pueblo de La Mancha, muy presente, por cierto, en todo el relato, de los Simones, que es la familia de tu padre, que son un auténtico clan, de la familia de Ana Mar y tu madre, que eran feriantes. Durante los 9 primeros años de tu vida te pasaste tus vacaciones de verano con tus abuelos de feria en feria, pero en el colegio, cuando te preguntaban por tus vacaciones, sobre todo cuando cambiaste de colegio, de Ontígola a Aranjuez, no quisiste decir que te habías ido de feria, ¿no? Y de hecho, no contaste que tus abuelos eran feriantes hasta 20 años después. ¿Por qué?
Pues porque los niños somos muy intuitivos, y esto es algo que he aprendido, bueno, a través de mis primos, que tengo muchos, escribiendo feria, me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? De hasta qué punto los niños tenemos interiorizados grandes conceptos de una manera totalmente intuitiva. Yo sabía que la clase social tenía algo de material, pero también de cultural, y sabía que la familia de mi padre era obrera, campesina, y bueno, eso no me daba vergüenza, pero que la familia de mi madre, al ser feriante, también tenía algo relacionado con el capital cultural, que pertenecía al lumpen y no a la clase obrera, vaya, ¿no? Que su oficio estaba relacionado con música que sonaba organillo, con llevar la camiseta llena de lamparones, con gritar mucho, con los gitanos, con los kinguis, con un imaginario que a mí no, con el que a mí no me gustaba que se me identificase. Y fíjate, por eso no contaba que no, que me iba de ferias con mis abuelos y que obviamente era la niña más feliz del mundo con ellos, porque no era como lo que salía en la tele, no era como Médico de Familia, no era como Los Serrano, que eran esas familias de clase media de la periferia de Madrid.
Lorenzo, pregúntale lo que quieras a Ana Iris.
Bueno, le preguntaría 500.000 cosas, pero mira, por agarrar el asunto por algún sitio. A mí algo que me ha llamado mucho la atención en lo que he podido leer del libro y también alguna entrevista que he leído y bueno, en el ratito que te llevo escuchando, yo siempre he tenido la sensación de que vivo en una sociedad a la que hay una serie de cosas que le resultan muy difíciles. Y una en especial es la autocrítica. Es decir, somos una sociedad enormemente criticona de los fallos, errores y carencias de los demás, pero nuestra asignatura pendiente en todas las generaciones, en todos los gremios, es la autocrítica. Mi pregunta sería, ¿cómo dirías tú que andáis de autocrítica y capacidad autocrítica las personas de tu generación?
Yo creo que bastante bajitos. Mi madre, que estudió psicología mientras trabajaba en Correos, siempre me dice esa palabra que yo odio, que somos poco resilientes. Pero tiene toda la razón, como en muchas de las cosas que dice. Yo creo que este tender a externalizar la culpa tiene mucho con esto que dice Lorenzo, ¿no? Con la culpa siempre es del otro, el infierno siempre es el otro. Que no es de extrañar tampoco, ¿no? Mi generación ha sido socializada y criada en el mito del emprendedor, en el mito de estudia, hace un máster, aprende tres idiomas, vete de Erasmus, casi para ser un, como condición sine qua non, para ser un ciudadano de bien, y el mercado y la vida tendrán un hueco para ti y serás feliz. No hemos crecido bombardeados de estos mensajes. Y así es normal que luego las críticas vayan. Si nadie ha puesto la responsabilidad sobre nosotros nunca, sino que nos han hablado de una Arcadia feliz, que era el mercado, que en esa España, ¿no?, del ladrillazo, del España va bien, pues luego yo creo que en parte es normal que no hagamos ninguna autocrítica. Igual que es normal también que estemos infantilizados, ¿no? Si no podemos aspirar a un coche, ni una hipoteca, es normal que nos dediquemos a coleccionar coches de la Play, ¿no? Y monigotes y móviles.
Uh-huh. Bueno, es que hay tantas cosas, ¿verdad?, de este relato que tú haces, el relato en sí mismo, porque al final es como la necesidad de contar y relatar la historia de tu familia, porque ese es el verdadero anclaje. También para las personas, para los de tu generación, ¿no? Yo creo que tú quieres hacer esa reivindicación, Ana Iris, ¿no? A través de la historia de tu familia, o por lo menos lo que yo noto, es cómo a ti eso te sirve de un anclaje fundamental para tu propia vida, y que quizá hemos despreciado durante tu tiempo todo eso, lo que somos, nuestra estirpe, nuestro linaje, el árbol que plantó tu abuelo y que él lo plantó para que siga dando sombra a todos sus nietos y bisnietos y a generaciones posteriores, ¿no? Esa sensación, ese anclaje, no sé, quizá por ahí viene un poco, o puede venir también un poco, no sé si la salvación, o el redimirnos, o el redimiros.
Sí, yo creo que vuelve a tener que ver, ¿no?, con lo que ha señalado Lorenzo, y es que somos una generación muy poco autocrítica, pero porque vivimos en este eterno adanismo del mundo contemporáneo, ¿no?, y del hombre moderno, de pensar que el 2 es mejor que el 1 porque va después, de pensar que todo lo que venga en el futuro o esté ocurriendo en el presente es mejor que lo que ocurrió anteayer. Entonces es normal con este pensamiento y con esta visión del mundo que también que concibamos a nuestra familia, a nuestro linaje y nuestro pasado más reciente con condescendencia, ¿no? Que creo que es casi peor, o sea, es la peor manera de mirar al mundo. Y lo que yo he tratado de hacer en feria o el momento vital en el que estaba era precisamente el de darme cuenta, ¿no?, que había estado tratando con mucha condescendencia lo que me había precedido y que era ahí precisamente donde estaba lo que yo soy, ¿no? Y sí que creo que es una de las maneras de salvarnos. Fíjate, lo hemos aprendido, o decimos que lo hemos aprendido mucho en esta pandemia, ¿no? Cuando hemos pensado que igual irnos a vivir lejos no estaba tan bien, ¿no? O que tener a los ancianos aparcados en residencias, pues indicaba que nuestro modelo productivo no era el mal lícito para ser un humano funcional. Entonces sí que creo que son los que deberían ser a nuestros anclajes o nuestros faros guía.
Dices un montón de cosas que me encantaría poder repetir en tu libro y comentar, y no va a ser posible porque ya sabes cómo somos en la radio, que siempre estamos con el reloj encima. Por decir algunas sueltas, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decíamos, hay un momento en que dices, en el relato siempre es más fácil ser David que Goliat, sobre todo en un mundo que se parece cada vez más a una competición de plañideras. Pero luego también está todo ese concepto de la feria, ¿no? Que es muy interesante porque tu abuelo Gregorio, el feriante, el marido de tu abuela, María Solo, a la que tú adoras, y yo creo que aprendemos todos a enamorarnos de ella a lo largo del libro, decía todos los años lo mismo, ¿no? Dices tú, que la feria ya no era lo de antes porque la vida se iba poco a poco convirtiendo en una feria. Era como que veía ya el peligro de la globalización. Y tú dices, la feria había dejado de tener sentido porque nuestra propia existencia se había convertido en una. Y acabas diciendo, siempre he tenido la sensación de haber llegado tarde a la feria. ¿A qué te refieres?
Sí, cuando yo nací en el 91, entonces cuando yo empecé a fabricar recuerdos ya andábamos en estos 1990 y algo en los que se empezaba a intuir que íbamos a dejar de ser la hermana fea europea, catolicona, bajita y gorda, y íbamos a ser unos europeos de bien, ¿no? Porque iba a entrar el euro, porque íbamos a renunciar a nuestras fábricas contaminantes en nombre del progreso. Entonces, yo sentía que a mí mi madre me hablaba de enanos recortadores, de animales en la feria, y lo que yo estaba viviendo se parecía cada vez menos. A la vez, yo no entendía por qué mis abuelos criticaban que abriesen un montón de comercios de 20 duros o que abriesen cadenas de pizzerías. Yo decía, pero si esto es la modernidad, ¿no? Y el porvenir que merece la pena. Y ya, claro, ya de adulta me he dado cuenta de que los procesos globales son vividos en las vidas cotidianas de la gente y la globalización fue un proceso que yo vivía a través de cómo la profesión de mis abuelos pues dejaba de tener sentido.
Bueno, la última interacción quiero que sea para Lorenzo y para ti, Lorenzo y Ana Iris, lo que quieras decirle, Lorenzo.
Pues mira, te escucho, Ana Iris, y también yo hago mi propia reflexión, porque, bueno, pues comparo, ¿no?, lo que es las personas de tu generación, un poquito más jóvenes, que están en mi entorno, y lo que era mi propia visión, y frente a un respeto que no era reverencia, pues que reverenciáramos a nuestros mayores o dejáramos de ver sus errores, ¿no? En el caso de las generaciones más jóvenes hay prácticamente una impugnación sistemática. Y a veces yo tengo la duda, digo, bueno, ¿será culpa de mi generación? ¿Será que no hemos sabido ser tan buenos guías como a lo mejor fueron nuestros mayores para nosotros? ¿O a lo mejor tiene algo que ver con que estas generaciones más jóvenes, bueno, pues han tenido una situación desde la que se han vuelto un poco más intolerantes? Honestamente, no sé, no se trata de atribuir culpas, que a mí las culpas me interesan poco, ¿no? Pero tratando de establecer las responsabilidades, y además hay una cosa que creo que es interesante decir, al final todo lo paga uno, es decir, tus problemas, por más que intentes traspasarlos, siguen pesando sobre ti, eso es inexorable, ¿no? Salvo que tú hagas algo para resolverlos. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay un reparto de responsabilidad? Que a lo mejor esta generación del baby boom hemos sido un tanto más insolventes como padres de lo que fueron nuestros mayores, o es que sois más difíciles vosotros?
Yo creo que somos bastante difíciles y que cada vez más se torna la realidad más complicada, ¿no? Pero creo que sobre todo hay un culto a la juventud, ¿no? Un juvenilismo. Fíjate, con todo el tema este de los youtubers, que supongo que sabréis que el Rubius ha ido a Andorra,
sí,
tal
sí,
cual,
sí, yo lo pensaba, hemos hablado, sí.
Son gente, claro, gente de 30 años que tiene el cuarto decorado como mi primo Sergio, que tiene 8, que habla en un argot que incluso estéticamente parece como si tuviera 15 años, ¿no? Hay una anécdota de Stefan Zweig que cuenta, no sé en cuál de los libros es, ¿no?, que para ser aceptada socialmente, los jóvenes antes se ponían chepos, se ponían gafas, les querían que les saliese barba. Nuestra sociedad ahora rinde culto a justo lo contrario, ¿no? A la eterna juventud, tanto estética como moral y vital. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que ahora se habla mucho de hay que dejar espacio a los escritores jóvenes. Nunca los escritores jóvenes hemos estado tan encumbrados, hemos tenido tanto espacio. Yo creo que al contrario, que ahora habría que reivindicar a los escritores de mediana edad. Pienso, por ejemplo, en Manuel Astur, y un libro que ha pasado bastante por alto y que es maravilloso, que se llama San, el libro de los milagros, y que para mí es el mejor libro que ha publicado. Ahora no es de un chaval veinteañero ni de 20 5. Y creo que lo que hay es un culto a la juventud bastante ridículo, ¿no?
En fin, lo que decimos, Ana y Simón, que podemos estar hablando contigo mucho tiempo y con Lorenzo Silva, por supuesto, será en otra ocasión ya, pero ese libro en el que está esto y mucho más es Feria. Gracias, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas
Lorenzo,
gracias.
Gracias, Ana Iris.
Hasta luego, Ana Iris.
Adiós. Bueno, Lorenzo Silva, gracias. Mañana más a partir de las 4 con nuevas miradas. Buenas tardes.
Muy bien, a ti, Pilar. Buenas tardes, hasta mañana.
Es que es tiempo para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y una recomendación para ti y para ti también, que nos estás escuchando. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando muchísimo por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Pues esto es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil, se llama La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
¿Qué dice esta mujer que jugó a la lotería un número que soñó su marido hace 20 años y ha ganado 39 millones de euros? Claro, estoy repasando mis sueños a ver si se ha colado por ahí algún número que me haga millonaria, pero creo que no sueño yo esas cosas. Pero le preguntamos a los oyentes sobre lo que sueñan y si lo sueñan de una manera repetitiva. ¿Qué dicen, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes? No pues... sé si valen también los sueños, no de lo que se va a cumplir, sino de lo que ya ha pasado. Porque muchas veces, yo no sé si a vosotros os sucede, pero tienes sueños recurrentes de acontecimientos del pasado. Yo, por ejemplo, sueño permanentemente que no me dan la cartilla de la mili, la blanca que se llamaba, que estoy en el mes 12 y que no me licencian, que sigo en Cerro Muliano.
¿En serio?
Sueño, esto lo sigo soñando, que no me dan la blanca.
¡Qué pesadilla!
Luego,
¿no?
Sí, sí, sí. Y luego sueño otra cosa también muy recurrentemente, y es, a mí se me atragantó en derecho, segundo de mercantil, se me atragantó un parcial sobre la letra de cambio, que es un horror, porque la letra de cambio afortunadamente ya no se usa tanto y tal, y sigo soñando que me he suspendido segundo de mercantil, la letra de cambio no consigo aprobarla. O sea, es un sueño recurrente, no del futuro, no sobre el futuro, sino
pasado.
Sobre el pasado. Sí.
A mí también me pasa que tengo una asignatura sin aprobar de la carrera y no estoy licenciada, y sueño mucho con eso. No, la tengo, ¿eh?
Mí, pues igual.
¿Y a qué estás esperando?
Tengo la carrera terminada, ¿eh?
Y se levanta por la mañana y se va al cajón donde tiene el título.
No me extraña que
sueñes con eso. Se va al cajón donde tiene el título y lo saca y dice, no, se
pero es una pesadilla, ¿eh? Lo sueño muchas veces con esa asignatura.
Pues a mí me pasa igual con el mercantil
mismo,
de dos mercantil y luego con la mili. La cartilla, la blanca, que se llamaba la blanca, porque cuando te licenciaba te daban una cartilla.
Qué bueno.
Que yo lo tengo muy guardada, ¿eh? No vaya a ser que haya movilización.
Y lo tengo
ese sueño.
Y lo tenéis ahí. Un sueño de un oyente, digo.
Venga. Pues mira, un afortunado que soñó con una combinación de números ganadora. Pero bueno.
Hola, buenas tardes a la gente. A ver, a mí esto fue una cosa muy rara que me pasó a mí, ¿vale? Yo soñé con unos números. No fue de un día para otro. Soñé con unos números y esos números, pero no recordaba bien cuántos eran, ni todos. Concretamente, solamente recordaba fijo 5 de ellos. Total, que los eché en un abono loto de estas. Mi sorpresa fue que gané 1.964 euros porque había tenido 5 aciertos con los 5 números que tenía claros que había soñado yo. Verídico. Un abrazo, gente.
Bueno, pues venga, nada, que siga la cosa así, porque vaya tarde.
Luego
lo
también
cuentas,
están las memorias que reconstruyen, ¿eh? O sea, te ha tocado la bono loto y entonces piensas que has soñado.
Eso pienso yo también.
Si me toca la bono loto, yo creo que he soñado. Tal, y entonces se reconstruye el pasado, el sueño del pasado a partir del presente. Bueno, idas y vueltas.
Sueños, pues, sueños y más sueños en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Propongo un viaje a diferentes puntos del planeta. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cómo están sus hospitales? Estados Unidos. En el hospital New York Presbyterian trabaja el doctor. ¿Qué está pasando en California? Porque allí hablan de situación de colapso.
Sobre todo en la ciudad de Los Ángeles.
Un cirujano español que conoce perfectamente la situación de los hospitales de Portugal.
En este momento Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo.
El médico murciano chileno Javier Moraleda trabaja en un hospital al sur de Londres.
Aquí lo que se ha decidido es intentar vacunar al máximo de personas con una sola dosis sin tener datos contrastados.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me echo unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Pues lo que nos da a estas horas Ana Isabel Martín es el análisis de la actualidad. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos oído las palabras de Sánchez despidiendo a ella, elogiando su labor al frente del Ministerio de Sanidad.
Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud.
Valoración política de la gestión de ella ahora que se va, Ana Isabel, en tres o cuatro titulares.
Bueno, yo creo que es una gestión con bastantes más sombras que luces. Ahí lo tienes, de hecho, en el Tribunal Supremo, que tiene pendiente de pronunciarse sobre diversas querellas presentadas por partidos y entidades profesionales de lo más variopintas, y varias de ellas tienen a ella como protagonista. Nos dijo, además, que iba a mantener sus responsabilidades como ministro hasta el último día. Resulta que la campaña catalana empezará el jueves por la noche, el jueves por la mañana
se supone que ella debía comparecer en el Congreso y no lo va a hacer. O sea, que encima se va por la puerta de atrás, como y no lo digo yo, lo dice curiosamente su socio de gobierno, el portavoz de, o uno de los portavoces, mejor dicho, de Unidas Podemos en el Congreso, como lo es Jaume Asens. Y se va además, y esto es algo que nosotros en mi periódico, en Es Diario, publicábamos a finales de la semana pasada, sin hacer pública ni una sola acta de las 85 reuniones que ha habido desde que empezó esta pandemia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que como nuestros oyentes sabrán ya a esta hora todos, pues se ha convertido en un órgano clave de esa famosa cogobernanza. Así que, en resumen, Fernando, yo
¿sí?
lo que me sorprende es que resulte ser un o supuestamente, o así nos lo digan, un buen candidato para Cataluña.
Ya. Lo último que mencionas, esto de marcharse sin comparecer el jueves, ¿lo encuentras especialmente grave? Hay que recordar que estamos en estado de alarma, hay que recordar que el ministro de Sanidad tiene que informar o está informando una vez al mes. Y hay que recordar, bueno, pues que las cifras están disparadas y que, según el criterio que ha dado Bruselas esta mañana, buena parte de España pertenecería a esas zonas que deberían de estar aisladas porque tienen una tasa de incidencia por encima de los 500 casos. ¿Es especialmente grave que no comparezca el jueves?
Sí, pero al final es el resumen de lo que ha sido Salvador Illa. Ya no diré solo desde que se anunció que iba a ser él el candidato a finales de diciembre, sino desde que Pedro Sánchez y él tuvieron claro que iba a serlo. Y es renunciar a cualquier tipo de decisión que pueda afectar a sus intereses electorales. Lo vimos la semana pasada cuando, después de que el martes por la mañana se confirmara que, bueno, en principio las elecciones serían el 14 de febrero, pues luego unas horas después se reunió con las comunidades que le han pedido en masa medidas o un marco del estado de alarma distinto al actual. Y dijo que no, precisamente por eso, ¿no? Así que en todas sus decisiones, yo creo, de las últimas semanas, meses, hay que buscarle esa doblez, ¿no? De Illa ministro, Illa candidato, y creo que está claro cuál de los dos ha pesado más.
Ya. Oye, sigamos con el tema catalán, si te parece, porque me ha sorprendido mucho una entrevista que he leído hoy en La Vanguardia a Pablo Casado, en la que, bueno, Pablo Casado ha defendido la conveniencia y la necesidad de que Cataluña cuente con un sistema de financiación suficiente. Este titular me ha hecho recordar, bueno, cómo estaban las cosas antes de que Artur Mas se despeñase por el precipicio independentista. Casado haciendo un guiño a cierto catalanismo que no quiere ser independentista, hablando de un sistema de financiación? ¿Está girando hacia posiciones nuevas, Casado?
Parecen posiciones nuevas cuando en realidad, Fernando, es una posición antiquísima, porque si el PP considera que a estas alturas, después de un proceso como el que vivimos en 2017 y el juicio posterior, el Partido Popular puede congraciarse o reconciliarse, si quieres, con el electorado catalán, apelando a un nuevo sistema, a un marco distinto de financiación. Si el PP se cree que esto va de dinero,
ya,
creo que se ha quedado muy anclado en el pasado. Aquí han sucedido cosas gravísimas en los últimos años. No entraré en el reparto de culpas, que yo creo que parte las tienen todos, unos más que otros, por supuesto. Yo creo que el independentismo catalán, mencionabas tú a Artur Mas, que es probablemente el origen de todo, tuvo mucha más culpa. Pero yo considero que a estas alturas un nuevo sistema de financiación, que no digo que no sea necesario, porque lo vienen reclamando desde Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Galicia, absolutamente todas las comunidades, porque es verdad que el anterior se ha quedado ya bastante superado, pero no creo que la solución de los males del Partido Popular en Cataluña pasen por ahí. Y además a mí Fernando, si me lo permites, de esa entrevista, sí, me ha llamado la atención eso y también otra cosa. Él,
dime.
Todo el mundo sabe que las opciones del Partido Popular por, como decía el propio Casado en esa entrevista, de ser decisivo, de condicionar al menos el gobierno de la Generalitat, serían a través de Illa, de hacer a Illa, yeah, si Illa pudiera ser presidente de la Generalitat con el apoyo, pues imagino, del Partido Popular y de Ciudadanos, cuando además es que es algo que de ninguna de las maneras va a suceder porque esos números no dan. Aquí hay, yeah, dos opciones, o un gobierno bipartito independentista o un tripartito del PSC con Esquerra y los comunes.
Yeah. Siguiendo con esto que estás hablando de opciones, ¿no te parece entonces muy acertada la propuesta que ha hecho Inés Arrimadas de llegar a un acuerdo con el PSC?
Es que a mí me parece que Inés Arrimadas, con todos los respetos, últimamente llega tarde a casi todo. Y lo digo porque es que a estas alturas pretender que el electorado de Ciudadanos olvide lo que hizo Inés Arrimadas cuando el voto constitucionalista confió en ella, cómo después se marchó, no sé, precisamente la operación Illa tiene mucho de eso. El Partido Socialista y el PSC detectaron claramente que el voto Ciudadanos estaba perdiendo voto a manos llenas por la decepción de muchos de los votantes que entonces votaron a Inés Arrimadas, y ya va de eso, de obtener ese voto. Bueno, pues es al final es forzar a ella a pronunciarse al respecto, pero vamos, como digo, yo creo que no va a ninguna parte.
Que eso no va a ninguna parte.
No, como en su día se ofreció a Pedro Sánchez con 10, cuando se quedaron en 10 escaños, ¿no? Pues tampoco.
Ya, lo que puede pasar es que algún votante enfadado de Ciudadanos por una fórmula como esta cambie voto, eso sí podría pasar, o sea, que perdiese.
Sí,
ya lo
eso podría pasar, pero además es que en estas elecciones es verdad que las últimas citas electorales vienen siendo muy, muy rocambolescas en España, pero estas especialmente. Tú date cuenta, vamos a mirar a nuestra vecina Portugal. Ayer se celebraron elecciones presidenciales con, sí, unas cifras como las que tienen. La abstención fue de más del 60%, Fernando. Quiero decir que
¿y
en
eso
Cataluña,
qué crees que puede pasar?
Pues que evidentemente en Cataluña va a haber una abstención récord el 14 de febrero, como la hubo en las gallegas y en las vascas el pasado mes de julio.
¿Y eso a quién
y esa abstención récord condicionará mucho el resultado de unos y otros? Yo creo que más del voto constitucionalista. Creo que el independentismo, y así me lo decía una persona que... que está en una empresa demoscópica, el independentismo, sí, va a votar como el que va a la guerra, ¿no?
Ya.
Por así decirlo.
Fidelidad,
y el voto constitucionalista, y especialmente el voto de Ciudadanos, o el voto que en los últimos años ha estado en Ciudadanos, le duelen pocas prendas en abstenerse y quedarse en casa, ¿eh? Y en esta ocasión tiene motivos más que sobrados.
Y entonces, ¿ves tú más posible un reencuentro de Esquerra y Euspelcat para formar gobierno?
No lo sé. Lo que
no
lo
sabes.
Sé es que, esa opción está ahí. Como yo te decía, yo a mi modo de ver y según la lectura que es extraíble de las últimas encuestas, es que hay dos posibilidades, son habas contadas.
Sí,
o modelo,
sí,
A, que es reeditar un bipartito, o modelo B, que es un tripartito bien.
Pero para eso hace falta un buen resultado de los comunes, o sea, que no se hundan los comunes. Y claro, un buen resultado del PSC y un buen resultado de los comunes a la vez, pues no sé si es posible, ¿no?
Es complicado, ¿no? Y volvemos a lo que te decía yo al principio de cómo Jaume Asens, que es portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, pero a su vez es miembro de los comunes, esta mañana criticaba la salida por la puerta de atrás, decía él, de Salvador Illa. ¿Por qué? Porque al final uno es PSC y el otro es comunes, ¿no? Y aunque tengan que gobernar en coalición y en comunión, ahora cada uno son un partido distinto ante una campaña electoral. Yo creo que los comunes van a tener un resultado bastante malo, pero porque han perdido voto, lo perdieron en su día probablemente hacia Esquerra una parte y la otra parte hacia el PSC. Bueno, creo vosotros... que es un partido que lo será irrelevante, como lo mismo que se ha convertido Podemos en las últimas citas, tanto en las gallegas como en las vascas, en un partido absolutamente residual. Es que incluso en el Parlamento gallego son extraparlamentarios, es que no tuvieron ni un diputado.
Bueno, pues otro día nos cuentas qué puede significar para Sánchez que no haya tripartito en Cataluña. Gracias, Ana Isabel.
Gracias a vosotros.
Pilar, me quedo con la valoración que hace Ana Isabel del ministro Illa, la crítica a su gestión y sobre todo su obsesión electoralista de las últimas semanas, que se le ha visto la patita,
se le ha visto. Bueno, hablamos ahora de emprendimiento, si te parece, Fernando, y de cómo apoyar una pequeña empresa para que su proyecto sea internacional. Es lo que han conseguido tres mujeres emprendedoras con su esfuerzo, con una idea clara y con ayuda europea para su empresa de aceite de oliva virgen extra 100% ecológico. Comenzaron en 2014, la primera botella, claro, la lanzaron ese mismo año, y desde 2016 no han parado de cosechar premios. Llevan más de 40. Son la primera y la única almazara con producción exclusivamente eco. Y aunque a día de hoy no son los únicos que hacen aceite de oliva 100% ecológico, ellas sí fueron las primeras en ponerlo en marcha, al menos en la Comunidad Valenciana. Eso sí, de momento no tienen mucha presencia en España, tal y como reconoce una de las mujeres impulsoras de esta empresa, que se llama Oli Oli y que es María Dolores.
Y fíjate, desgraciadamente, nadie es profeta en su tierra. Tenemos más presencia fuera que en España. Nuestro punto de venta casi el más importante es Alemania. Los alemanes compran mucho por el tema de salud. Aceite, porque es virgen extra, primera pensión en frío, ecológico, que ellos lo buscan, y con alto contenido en fenoles.
Bueno, y no solo en Alemania.
Estamos en Japón también, algo en Finlandia. Ahora estamos festeando con Dinamarca, también con Corea, y a mí, yo creo que es un mercado interesante porque, a ver, a mí, a cualquier sitio que venda como gerente me va muy bien, ¿no? Pero también intentamos seleccionar, si se puede. El mercado suizo entiendo que es muy bueno.
Y allá donde exportan también lleva sus principios y valores, lo que María Dolores llama las 5 S, entre ellas la salud.
Para nosotros es muy importante la salud, más ahora, pero ha sido desde que hicimos la empresa, pero la salud del medio ambiente y de las personas. En el medio ambiente, desde un principio, se hizo cultivo ecológico, no quemamos la poda, la trituramos para no emitir ni CO2, y luego a nivel más directo intentamos que nuestros aceites tengan un alto contenido en fenoles, en antioxidantes. En 2018 nos dieron el premio al mejor aceite saludable del mundo.
Pero a la salud también se le suma a la sociedad, porque cuenta con proyectos con personas con diversidad funcional, sostenibilidad, porque toda la producción es eco, saber, porque no paran de hacer cursos para mantener la formación continuada, y la S de sabor, sabor, que también es importante. Bueno, su empresa es un ejemplo concreto, ¿no?, de para qué sirve la financiación europea. Y como la suya, hay otras muchas que esperan el dinero de Europa, sin duda, estos días, ¿no? No puede ser de otra manera, ahora que se habla del Fondo de Recuperación Europeo. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es cuándo van a llegar los fondos de recuperación a España, cuándo se notará en el bolsillo de los españoles. Y esto se lo voy a trasladar a Ernest Urstasun, que es diplomático, economista y diputado en el Parlamento Europeo por el Grupo de los Verdes. Buenas tardes,
Pilar. Los fondos de recuperación en España, la idea es que llegue una primera parte en concepto de prefinanciación una vez el Plan Nacional Español esté aprobado, que esperamos que eso pueda producirse a finales de febrero, principios de marzo. En ese momento, un 15% del dinero llegará, del conjunto de los 70.000 millones de euros, llegará en concepto de prefinanciación a España. De todas maneras, nada impide que España pueda ir adelantando el dinero comprometido en el fondo de recuperación, porque la manera en que el fondo funciona es que España va a adelantar el dinero, y de hecho en los presupuestos generales del Estado ya hay una partida presupuestada de fondos del plan de recuperación, que los va a adelantar España primero y que después la Comisión Europea le irá devolviendo a medida que vaya ejecutando el plan. Por lo tanto, lo que esperemos es que una gran parte de esos fondos pueda movilizarse ya de cara al año, a este año 2021.
¿Y cómo quiere Europa que sea esa recuperación económica? ¿Cuáles son las prioridades de ese paquete de ayudas?
La verdad que en el proceso de negociación hemos establecido prioridades muy claras, ¿no? Es muy importante que ayudemos a la economía a recuperarse, pero mientras ayudamos a la economía española a recuperarse, también es importante que hagamos algunas transformaciones que son esenciales, ¿no? El primer gran objetivo que tiene el Fondo de Recuperación es la lucha contra el cambio climático. Al menos un 37% de las inversiones deberán ir destinadas a la lucha contra el cambio climático, y eso significa que pueden ser todo tipo de actuaciones, desde la rehabilitación de edificios para hacerlos energéticamente más eficientes, al desarrollo de una movilidad urbana más sostenible. En algunas zonas urbanas el transporte público pues es, tiene muchas deficiencias y eso pues deberá ser arreglado. Con lo cual, esa parte de lucha contra el cambio climático asociado a todo tipo de actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana será una de las partes muy importantes. Y en segundo lugar, la digitalización, que es otro de los elementos que va a ser una grandísima prioridad del plan de recuperación. El gobierno tiene como prioridad avanzar hacia la digitalización de las administraciones públicas, lo cual es un reto muy importante, pero no solo eso, también pues todas las personas dedicadas al sector del turismo pues también van a emprender un proceso de digitalización para hacer también de la actividad turística, que es una actividad con mucho peso en el PIB en España, una actividad más sostenible y más digitalizada, ¿no? Y después hay toda una serie de objetivos adicionales, como son la cohesión económica y social, la resiliencia, la juventud, que también podrán de alguna forma tener proyectos vinculados a esos objetivos, que serán también, sin duda, una cuestión muy importante, ¿no? Y pensando en los jóvenes en España, sin duda, con la tasa de paro y de precariedad que hay, sin duda, pues seguro que va a haber proyectos muy interesantes tratando de apoyar, por ejemplo, el empleo juvenil, ¿no? Así que el Fondo de Recuperación y el reglamento que discutimos estos son algunos de sus principales objetivos, y como decía, pues la función principal será ayudar a la recuperación, pero a la vez que apoyamos una transformación de nuestro sistema productivo.
Pues gracias a Ernest Urtas, un diplomático, economista y diputado en el Parlamento Europeo por el Grupo de los Verdes, por darnos las claves y las respuestas, sin duda, para algo que nos afecta y nos va a afectar directamente, no solo porque la recuperación económica nos va en ello, sino porque el camino que debemos trazar para conseguirla es este, y ahí debemos estar todos. En un ratito nos vamos a divertir con Juan Solo y después nos vamos a acercar a Granada para ver si ha habido daños como consecuencia de los terremotos de este fin de semana, del sábado, y de las réplicas, que las ha habido después, ¿eh?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Tomando el solecito.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.